Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Estamos en ESPN Deportes, en cronómetro, para platicar de resultados de la Champions. El Manchester City, imponente, goleando al Sporting, o lo goleaba por lo menos 4 o 5 goles a 0. Y el Paris Saint-Germain y el Madrid estaban en un partido muy cerrado, donde dominó ampliamente el París, pero la táctica del Real Madrid fue esperar que tenía el París, que llegara. Llegó, tiene un buen portero que es Courtois, tiene una defensa muy sólida y aguantó. No atacó el Real Madrid, pierde a un hombre importante que es Casemiro. Mendy menos, pero Casemiro importante para el siguiente partido. Pero todo se decidirá seguramente en el Santiago Bernabéu, que es lo que quería el Real Madrid. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. La postura del Real Madrid hoy, yo no la entiendo, ya platicaremos de ese tema y me darás tus argumentos, yo te daré los míos. Me parece que un equipo con la grandeza del Madrid no puede salir tan atrás. Y bueno, si me hablan de que jugó al contragolpe, yo pregunto, ¿cuál contragolpe? Es un genio Kylian Mbappé, el mejor jugador de la jornada, sin duda alguna. Messi no está en su nivel. Yo creo que en el adormecer de Messi está el despertar de Mbappé, que es un futbolista de otra dimensión. Al final, él define y le da el triunfo al conjunto del PSG. Un triunfo que trabajó y mereció el equipo parisino. Hablaremos de eso, José Ramón. Hablaremos de otros temas también que tienen que ver con la jornada del fútbol mexicano. También vamos a hablar de fútbol femenil. Y hablaremos también de los Juegos Olímpicos de invierno. Pero vamos a arrancar con la Champions. Y la primera pregunta que tenemos en la mesa se refiere al Real Madrid, Paris Saint-Germain. Te pregunto, José Ramón, ¿la ventaja que tiene el Paris Saint-Germain puede ser es una ventaja importante? Y también al mismo tiempo preguntamos si es decepcionante la actuación en París del Real Madrid.
El gol de Mbappé cae, como caen todos los goles de Mbappé, en el minuto 90-91. En un descuido de la defensa del Madrid, pero el Madrid sabía que el París iba a dominar la pelota, iba a tener la pelota, se la cedió la pelota y lo esperó atrás. No se encogió, sino que lo esperó para buscar un contragolpe de Vinicius o de Benzema, que no estaba bien físicamente. Y así jugó el Madrid, a defenderse, porque sabe que son partidos de 180 minutos que se deciden en el siguiente partido. No puedes ir con toda la caballería y que te golee el Paris Saint-Germain, te haga 3 o 4 donde ya no pueda rescatar el partido. El Madrid fue a buscar el empate, lo intentó. Ayer yo hablaba de un empate a 1, termina ganando el Paris Saint-Germain 1-0. Un gol muy afortunado al final de Mbappé. Y me parece que así como surge Mbappé, desaparece Messi. Messi no apareció en el partido, falló un penalti. No es el jugador que era del Barcelona, es un jugador menos activo. Interactúa menos con sus compañeros, no tiene la velocidad que tenía en el Barça, no se entiende muy bien con Mbappé, no se entiende con Neymar. Neymar entró a correr un poquito, pero me parece que el Madrid aguantó demasiado el partido. Tenía que haber sacado más sus líneas al medio campo para aguantar ahí al Paris Saint-Germain. Hoy el Madrid no es el Madrid que uno espera y que conquiste las noches parisinas. El Madrid salió a hacer un partido inteligente por el Madrid, buscando sacar el 0-0, buscando sacar un resultado que le convenga para llevar al Santiago Bernabéu, al equipo del Paris Saint-Germain, y atacarlo en el Santiago Bernabéu.
Bueno, yo no coincido contigo. Me parece que el Madrid tiene prohibido jugar de esta forma en una Champions.
Hoy no, puede jugar. El Madrid puede jugar como quiera.
Bueno, sí puede, pero no debería hacerlo. No, realmente dices al contragolpe.
Si el Madrid se abre... Bueno, seguramente por sí, la capacidad, bueno, pero la capacidad, José Ramón, de un solo jugador que se llama
Mbappé. El Madrid no tiene un mal equipo de fútbol.
El Madrid podría adelantarse en el marcador fácilmente.
Un equipo que tiene a Kroos, a Casemiro y a Modric tiene que tener puede por lo menos ligar un par de pases. Hoy no ligó un par de pases del Real Madrid.
No,
ni en la primera parte ni en la segunda
ligó
parte.
Ligó varios pases. Lo que pasa es que no llegó a la portería contraria. Ligó varios pases. Pero cuando tú tienes al París enfrente, Bueno, pues te domina. Y la idea del Madrid era terminar 0-0 el partido. Mbappé se encuentra con el gol al final.
No, como bueno, ha sucedido no, con el París ir con un
y
plan.
Termina 1-0.
A ver, pero bueno, no puedes
ese
ir
fue
con
el plan
un plan
de Ancelotti,
no puedes
aguantar,
ir con un plan
aguantar
tan
al París,
rácano,
a ver qué
tan
tenía el
miserable,
París.
Tan mezquino como el que tuvo hoy Ancelotti.
No, no digas eso. Los partidos se juegan así, son a 180 minutos.
No, los partidos, 90. No, el Madrid no juega así, José Ramón, no me digas con esa historia.
Ya lo sé que no
hoy
juega
así. Hoy el Madrid
así.
Fue un equipo... Oye, ultra Madrid, defensivo. Y si Messi está en su nivel,
defendió,
le meten 3 o 4,
Se defendió,
meten 3 o 4.
No, tampoco exageres. Messi no está en su nivel y no lo va a recuperar porque no lo ayuda el París a recuperarlo. Messi cabalga solo en el París y Mbappé va por su lado, Neymar va por el suyo y Berratti por el suyo. Yo creo que todo se va a decidir en Santiago Bernabéu, punto. Ahí el Madrid tipo de equipo.
La ventaja es del PSG, no tendrá Casemiro el Madrid, es una baja importante en medio campo. Y bueno,
no, porque
hoy el
no tendrá
PSG,
que defenderse tanto.
El PSG ha hecho un partido y el equipo parisino para tener una ventaja por lo menos de 2 goles. Lo
sí,
merecía
sacó,
totalmente
sacó la ventaja
por
de un
lo
gol.
Que se vio en el campo de juego. Sacó una ventaja de un gol, tenían que haber sido 2-0 realmente, pero bueno.
Bueno, lo que tú digas, Faitelson, tú para pegar al Madrid eres ideal. El Madrid tenía su plan de juego, no le salió, le metieron un gol.
No es un plan de juego, por favor.
Es un plan de juego, defenderse.
No, ¿cuál plan
¿qué
de
quieres?
Juego?
Que juegue
defenderse
como el Sporting de
los
Lisboa
últimos
abierto,
metros, José
para
Ramón.
Que el City te meta 5 goles, no.
Darle
el
toda
Madrid,
la iniciativa al París.
Le dio la iniciativa al París, le dijo, ven, atácame. Yo trato de contragolpear, Vinicius no salió en una tarde afortunada, Benzema tampoco. Y bueno, y finalmente
los mejores hombres del,
una victoria
del Madrid fueron Militao, Alaba y el portero Thibaut Courtois, sin duda alguna. Esos
claro,
fueron los mejores hombres.
Son los que más trabajo tuvieron.
Pues sí. Y bueno, la pregunta es si es una victoria a pesar de Messi. Yo no sería tan duro con Messi, entendiendo que Messi sí ha bajado en condiciones, entendiendo que Messi no reencuentra su fútbol en París, entendiendo que Messi parece, hoy lo decían por ahí algún mensaje de redes sociales en España, decía, parece un jugador de 42 años, es decir, parece que el
Messi,
cambio del Barcelona al Madrid
Messi
le ha costado 10
no,
años. Pero de Barcelona a París le costó
no
10
está
años.
Gusto, no está a gusto con el estilo del París. No se encuentra, juega a medio campo, no sabe a quién tocar, le toca en corto, pierde la pelota, la conduce, pierde la pelota. Quiso tirar el penalti, se lo adivinó fácilmente Thibaut Courtois, tiró un balón hacia afuera. No colabora Messi, no entra Messi en el partido del Paris Saint-Germain porque el Paris Saint-Germain juega muy abierto y juega sobre todo para Mbappé. Y Mbappé es el que conduce todos los avances del Paris Saint-Germain y el más peligroso y el mejor jugador hoy por hoy del Paris Saint-Germain y posiblemente del fútbol europeo.
Sí, la verdad es que está por debajo incluso del nivel que muestra hoy Di María o que muestra el propio Mbappé. Creo que Mbappé dio un gran partido.
Di María no pesa en el partido.
Di María no es un mal futbolista. Además, un
pero
tipo
no pesa,
inteligente
no pesa.
Tácticamente. Bueno, entró Neymar,
años, no
Neymar,
pesa.
Neymar no pudo aportar mucho. Y yo
no,
creo
Neymar no aportó nada, es como Bale. Bale tampoco aportó nada.
Tampoco
entró y no aportó
mucho.
Nada.
Pero yo creo que finalmente estamos ante un momento histórico en el que viene inevitablemente un declive de Messi, por lo que ustedes quieran. Porque Messi no está contento en París, porque Messi
no está a gusto con los futbolistas
a su alrededor, porque Pochettino
no, no está a gusto,
se
busca. No
por lo que ustedes quieran, pero al mismo tiempo tenemos el despertar definitivo de un jugador fantástico como Kylian Mbappé. Mbappé hoy hizo lo que quiso con Carvajal.
Sí,
no lo pudieron detener.
Fantástico, pero Mbappé le cuesta por su individualismo, le cuesta decidir. Para marcar
bueno,
gol, podría haber marcado
decidió,
gol desde el primer
al
tiempo.
Final,
al final
decidió.
Al final decide, pero bueno. Mbappé es un jugador que sí, es diferente a los demás. Por algo lo quiere comprar varios equipos y por algo va a salir del Paris Saint-Germain. Es un jugador diferente a todos los que están en el Paris Saint-Germain, a todos.
Bueno, te tengo malas noticias. Hoy escuché una declaración de Al Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain. Dice, nosotros no hacemos negocio con un club que no tiene nuestros mismos valores. Eso dijo Khelaifi. Después de la comida con el presidente del Real Madrid en París, ya ves que comen los directivos de los equipos junto a las
pero
directivas. Pues después de la comida dijo, no hacemos negocio.
Florentino ha de haber comido otro tipo de comida que la de Kelaifi. Porque Kelaifi bueno, no puede hacer ese tipo de declaraciones, no hacemos negocio. No hizo negocio, no aceptó 200 millones de euros.
Se refiere
y ahora
a la.
Tendrá que dejarlo salir gratis a Mbappé.
A la idiosincrasia del tema de que Florentino Pérez apoya la postura de la Superliga y ellos llevan la bandera en contra de la Superliga. ¿A eso se refiere?
Porque el árabe Kelaifi es el que lleva la bandera en contra de la Superliga. Vaya por Dios, estamos listos. Un árabe llevando la bandera de la Superliga de Europa.
Por Dios. Aquí no se trata de nacionalidades, no se trata tampoco de religiones.
Se trata de nacionalidades. Yo no sé qué tiene que hacer un árabe en un equipo europeo.
Pero
no sé.
¿Qué te molesta? Si lo compró, ¿cuál es tu problema?
Sus acciones, bueno. Su actuación, su personaje, su poca educación, su poca calidad.
Oh, que la mañana ya lo mataste, ¿no? Pero bueno, está bien, sí, José Ramón. Bueno. Hoy ganó el PSG y lo mereció. Y tiene una ventaja interesante para ir al Santiago Bernabéu.
Quiero ir al Paris Saint-Germain defendiendo esa ventaja. A ver si la va a defender.
Si va con la postura del Madrid, va a quedar eliminado. Si va a atacar en el Bernabéu, puede ser que salga adelante, ¿eh? Porque le tiras un balón a...
Va a contragolpear en el Bernabéu.
Sí, nada más que le tiras un balón a Mbappé y no lo para nadie, ¿eh? No lo para nadie.
Tiras un balón a Vinicius y tampoco lo para nadie.
No me compares a Mbappé con Vinicius, José Ramón.
Yo sé que es diferente, es más joven, pero tampoco exageres con Mbappé. Estás inflando a un jugador que es muy buen jugador.
No, yo no estoy inflando a nadie. Lo estás inflando demasiado a tu estilo. El Madrid lo persigue.
Amarillista.
El Madrid lo persigue en la cancha y fuera de la cancha, Mbappé.
Ya llegó un arreglo con el Madrid, pero bueno. Para tu conocimiento. Y además, por eso que la EFI se refiere así a Florentino, porque la EFI es un tipo mal educado.
El Manchester City fue hoy a Lisboa y metió un 5-0 contundente.
Bueno, estamos hablando del Madrid y del París. Y el Manchester City hace 5-0 en Lisboa. Sí. Imagínate.
Correcto. A ver, te voy a dejar un dato. Kylian Mbappé
es el favorito para ganar.
Marcó 13 goles en sus últimos 13 partidos de la Champions.
Está bien.
¿Cómo viene?
¿Cuántos lleva Messi?
Está subiendo el precio para
El precio ya no sube. El precio no sube, ya está pactado. Por
el salario. José Ramón, el City es favorito para todo. Yo tampoco creo que el Sporting de Lisboa sea una medida para el equipo de Guardiola, ¿no?
No es una medida. La UEFA acomodó muy bien los partidos. Puso el partido más atractivo. Madrid, París, Saint-Germain, para que se elimine uno de ellos, sobre todo el Madrid.
O sea, están persiguiendo al Madrid.
Que el Leipzig está metido ahí. Y al Manchester le regaló el pase a la siguiente ronda, poniéndole al Sporting de Lisboa, que no es un equipo fuerte. Es la realidad. No sé los otros resultados porque no los vi, dado que me dediqué a ver
al hoy nada más hay dos partidos, París. Ramón. Hoy nada más hay dos partidos. Solamente esos hoy. Manchester City 5, Sporting de Lisboa 0. Y el PSG 1, Real Madrid 0. Ahora, es evidente que el equipo de Guardiola es uno de los grandes protagonistas. Es uno de los favoritos, yo diría, con el Bayern Múnich.
Es un gran protagonista.
Con el Chelsea, es un gran protagonista. Y yo creo que además sigue jugando bajo una idea, bajo una filosofía.
Yo
que obviamente,
quitaría de
José
ahí,
Ramón,
con todo respeto, Faites, aunque te enojes, quitaría de ahí al Chelsea. Entre Liverpool y City hay una gran diferencia con el Chelsea. City y Liverpool son... los dominadores de la Liga Inglesa.
Es el campeón reinante y el campeón mundial de clubes.
Pero igual, de la Copa Mundial de Clubes. Campeón Mundial de Clubes, Copa Mundial de Clubes. Bueno,
está bien.
Me parece que el City de Guardiola es el mejor equipo que hay en la Champions en ese momento. Ahora, tiene que reafirmarlo y tratar de llevarse la Champions para ganarla. Es el favorito, el amplio favorito. Sobre el Bayern Múnich.
Y algo fantástico también, José Ramón, en este equipo del City es que no tiene una gran figura individual. Por más que tú quieras depositar en De Bruyne, por más que quieras depositar en Bernardo Silva...
De Bruyne es un gran jugador de fútbol.
Estoy de acuerdo, pero no se lleva todos los reflectores. No es lo que Mbappé significa para el PSG, no es lo que Benzema significa para el Real Madrid, no lo es. Hay una labor de equipo.
El Manchester City depende de varios jugadores, no de uno.
De acuerdo, Rubén Díaz tiene tres portugueses maravillosos.
Rubén Díaz es un gran defensa.
Sí, de acuerdo, empezando de atrás hacia adelante.
Laporte es un gran defensa.
Bernardo Silva,
Sterling. En fin, tiene un muy buen equipo de fútbol.
Sí, pero lo que voy yo...
Y que juegan en conjunto, además, todos.
Eso. A eso voy. Es más un fútbol de conjunto que un fútbol de individualidades. Y cuando Guardiola agarra la manija de un equipo, pues la lleva hasta el final. Yo creo que tiene, en este momento, es uno de los grandes, grandes favoritos para ser el campeón de Europa. Lo tiene todo.
Este sí, tipo de sí, fútbol. Lo tiene todo. Y tiene que aprovecharlo porque el París depende mucho de Mbappé. El Real Madrid depende mucho de su juego colectivo, que hoy no lo mostró, y depende de que tiene que atacar para buscar sacar la victoria.
No, depende mucho de Benzema también, José Ramón.
O forzar los empates. Benzema no anda bien, se ve que anda tocado. Tratará de aguantarse para marzo. Benzema de recuperarse y recuperar algunos elementos que no van a jugar. Por ejemplo, que no los va a necesitar. Mendy, que es un buen lateral, no va a jugar, tendrá quien lo reemplace. Y, por supuesto, Casemiro, que es un hombre de contención, tampoco jugará. Y tendrá quien lo reemplace.
Bueno, está ahí Valverde. Tiene buenos jugadores el conjunto del Real Madrid para buscar una opción en este sentido. Hoy su gran figura ha sido Thibaut Courtois, que también detuvo un penalti, entre otras cosas. Bueno, más adelante vamos a hablar...
Si le tiras un penalti como el que tiró Messi, lo para hasta Guillermo Ochoa.
Puede ser, José Ramón. También hablaremos de Ochoa un poquito más adelante. Bueno, vamos a la pausa.
A mí me causa una terrible decepción tus palabras tan frías sobre Messi y tu alabanza brutal a Neymar. A Mbappé. Messi ha sido la gran figura del fútbol mundial, por Dios. Bueno, no hablemos ya de la Champions, pero inicia la Conca Champions. Y el Cruz Azul es uno de los equipos que debe priorizar la Conca Champions, no lo sé. Porque Cruz Azul quisiera ser campeón del fútbol mexicano más que de la Conca Champions, yo creo. Me imagino, la Conca Champions al final de cuentas no se sabe si va a haber Mundial de Clubes o no va a haber Mundial de Clubes, Copa Mundial de Clubes, porque le llaman Campeonato Mundial de Clubes cuando participan las confederaciones únicamente. Pero es una Copa Mundial de Clubes que últimamente han ganado los equipos de la UEFA, sí, los campeones, pero hay mucha diferencia entre las confederaciones, enorme diferencia. Tan es así que siempre llega o uno de Conmebol o uno de Europa. Difícilmente llega otro. Y siempre y casi siempre ganan los europeos. Punto.
Sí, de acuerdo. Yo creo que Cruz Azul debe priorizar lo que tenga enfrente. Yo creo que tiene también que darle prioridad a la Liga. Champions,
bueno,
al igual que la Liga.
La dé, pero no sé si le alcance. Como está jugando,
Tiene un plantel para eso y para más. Es decir, el plantel de Cruz Azul es uno de los planteles más robustos y profundos que hay en todo el fútbol mexicano.
Pues yo no lo vi así frente al Necaxa, un plantel robusto.
Todavía no se manifiesta.
Aventó Reynoso a debutar, los aventó presionados seguramente por la directiva, digo, debútalos. Pues así que digas, los fenómenos no son jugadores como los que había, menos que Jonathan Rodríguez, pero Cruz Azul tendrá que mejorar un 80% de su fútbol si quiere volver a ser el buen equipo de fútbol que fue.
Sí, pero estamos hablando aquí de la prioridad. ¿Cuál debe ser la prioridad de Cruz Azul? Y yo creo que
ambas,
como equipo grande,
ambas,
Cruz Azul
pero
tiene
le
que
gustaría,
buscar...
Le gustaría ganar la Liga una vez más.
Sí, yo creo que obviamente la Liga siempre está presente ahí. Ahora, también hay que entender que la Liga de Campeones de la CONCACAF es la única vitrina, la única oportunidad que tiene el fútbol mexicano de mostrarse a nivel internacional. Porque de lo contrario, pues tiene que...
O que
conformarse
tiene los jugadores
con los enfrentamientos
sudamericanos
ante los equipos de la MLS.
Que tiene Cruz Azul, o que tiene los jugadores sudamericanos que tiene Cruz Azul para mostrarse en la vitrina, que tiene una gran cantidad de jugadores sudamericanos, sí. Que es lo mismo. Pero la Copa Mundial de Clubes no te da esa importancia. No hay, el partido de Chelsea-Palmeiras tuvo una baja audiencia, no lo vio casi nadie, ganó el Chelsea tranquilamente,
sí,
el Palmeiras regresó a casa otra vez.
No es importante, pero un partido Cruz Azul contra Chelsea o Cruz Azul contra Palmeiras, para efectos
sí
del fútbol mexicano, sí es importante. Cada quien
para
tiene su nivel,
mexicano,
cada, quien favor, tiene su, para, cada quien tiene su su cada quien tiene su propio termómetro. El termómetro del fútbol mexicano es la oportunidad de jugar ante esos clubes de mayor tamaño, de mayor envergadura. Esa es
se
la ilusión
acabar,
del futbolista
ese Mundial
mexicano.
De Clubes se va a acabar ese Mundial de Clubes.
Bueno,
no
vendrá
funciona,
otro.
No funciona.
Bueno, Pumas, la pregunta es si Pumas tiene plantel para dos torneos. Ahí sí no lo creo. Habrá que ver si Pumas...
No, es difícil que Pumas tenga plantel
Pumas
para dos torneos.
Puede, ¿no?
Pumas se reforzó más o menos bien, tiene un buen equipo, compite, porque compite indudablemente, le acaba de ganar al León, que va en bajada. 2-1 le ganó, tiene 9 puntos, va a competir. Y va a competir también en la Conca Champions. No lo va a ganar posiblemente, pero va a competir porque es un torneo que lo pusieron a jugar y lo tiene que jugar.
Sí, de acuerdo. Yo creo que la expectativa de Pumas es pobre en este torneo, pero bueno, también tendrá, como tú bien
dices, no es pobre, no es pobre. Un equipo con 9 puntos no es pobre. En la reclasificación.
Yo hablo de la CONCACAF, José Ramón. En este torneo, la expectativa de Pumas CONCACAF
ganará
no es CU, muy alta.
Porque
¿no?
CU es una cancha difícil para cualquier equipo que venga.
Y le ha tocado, en el sorteo, le ha tocado el cruce más peligroso. Tiene que jugar esta noche, mañana por la noche, en el campo, en el estadio Saprissa. Contra el equipo más poderoso de Costa Rica, no va a ser fácil esa prisa. El equipo
Pumas, no le infunde temor. Pumas es tan fuerte como el Saprissa o más.
No, yo no estoy hablando que le infunda temor, José Ramón, pero sí tiene más rivales que Santos, que Cruz
tendrá
Azul.
Tendrá más rivales.
Tendrá un rival de mayor tamaño a los que tienen los equipos mexicanos en
Saprissa
esta ronda.
Hace mucho tiempo que no ha hecho nada en Costa Rica. Hace mucho tiempo que el Saprissa es campeón y nada más. En Conca Champions nunca ha hecho nada. Ya, por lo menos, intentar ganarla.
Sí, el pero Saprissa. No deja de ser una visita peligrosa para el equipo de
Hay
los Pumas.
Hay que ver cómo está el Costa Rica.
Tiene un plantel reducido, un plantel en el cual ha trabajado bien, yo diría muy bien.
Tiene André un plantel
Lillini,
corto,
ha hecho un buen trabajo, pero hasta ahí nada más.
No tiene dinero, pero tiene un plantel para competir, punto, como cualquier otro equipo.
Obviamente no tiene dinero, no tiene plantel. Tiene un plantel del que ha sacado más, ha sacado más condiciones
que le llame,
de las que se esperaba
llame
en Lillini,
al primo
¿no?
del Claifi para que le preste dinero.
Sí, bueno. Habrá que ver si quiere hacer negocios con ellos, José Ramón. Y Santos recibe al Montreal esta noche. El equipo santista de Pedro Caixinha, que no ha ganado por la liga. ¿Hasta dónde puede o tiene crédito
Caixinha,
José Ramón?
Hasta que lo eliminen de la Conca Champions y quede fuera también de la liga. Ahí le van a dar el crédito y no lo van a aguantar más, a pesar de que ya fue campeón con Santos. En su segunda etapa no le ha ido bien. Santos ha vendido muchos jugadores, tiene un plan diferente al del Atlas, reforzó al Atlas y le quitó refuerzos a Santos, no contrató buenos jugadores.
Además se lo vendió al América.
Tengan que explotar y lo demás, lo que le sobraba, lo vendió al América. Así se maneja Santos. Una temporada arriba y una temporada abajo.
Sí. Ahora, el equipo jugó mejor el sábado contra el América, indudablemente. Ofreció alguno de los mejores minutos del torneo, y eso te hace pensar que si juega con ese nivel, hoy le puede ganar al Montreal y tomar oxígeno puro. Yo creo que Santos va a terminar siendo un equipo que compita. Lo veo compitiendo arriba, no lo veo entre los equipos que no accedan a una zona de reclasificación, y lo veo ganándole y superando al Montreal, al equipo canadiense, en esta ronda, que son equipos...
Tiene que cerrar en Montreal, ¿eh?
Sí, de acuerdo. No es fácil. Te digo
no es fácil.
Que la...
Acuérdate el Toronto, cómo se ha reforzado.
Es verdad. No, son equipos complicados y equipos que en cualquier momento te pueden... un equipo de la MLS, el Cruz Azul va contra un equipo que no es de la MLS. Es un conjunto de la liga de abajo, de la MLS. Entonces,
le regalaron la calificación, el siguiente paso.
Por eso te digo. Y el otro el León, va contra un equipo guatemalteco, ¿no?
Hay otro que Life en la CONCACAF, indudablemente.
Está bien, José.
Indudablemente hay otro que Life.
Bueno, lo cierto es que los
equipos flojos y los coloca.
Sí. Los equipos mexicanos
sombrío. Ese personaje es sombrío, ¿eh?
Sí. Guastatoya, que es un equipo guatemalteco.
En fin.
Bueno, los equipos mexicanos tienen la obligación, diremos esto como conclusión, tienen la obligación
una gran vitrina
ganar la Liga de Campeones
en
de CONCACAF. No sé para qué les ha servido, porque no lo han aprovechado para muchos. Hay que ver el papelón que hizo Monterrey en el pasado Mundial de Clubes. Bueno, vamos a ir hasta Madrid, José Ramón, donde supongo que hay preocupación. Vamos con Manu Martín. El Real Madrid no ha jugado bien hoy al fútbol. No lo ha hecho. Y se llevó un resultado afortunado. 5 minutos y vamos a recibir desde Madrid a Manu Martín, José Ramón, que vamos a comentar con él temas de la jornada de la Liga de Campeones.
Manu Martín va a destrozar al Real Madrid, ya lo espero, simplemente no.
No, ya lo destrozó Ancelotti, José Ramón. No, Manu no puede, ya lo destrozó Ancelotti.
No destroza al Real Madrid. Ancelotti hará un buen partido en Santiago Bernabéu.
Manu, ¿qué opinas de la actuación del Madrid hoy?
No hay que destrozar al Real Madrid, primero porque es la Champions, segundo porque es solo un 1-0 y un 2-0 en el Bernabéu tampoco es algo lejano. No hay que destrozar al Real Madrid porque va a tener tiempo de descanso, porque ahora ya va a jugar solo los fines de semana hasta que vuelva al partido de vuelta, es decir, tiene 3 semanas por delante para descansar. Pero sí es cierto que hoy el Real Madrid ha jugado como aquellas veces que se le criticaba tanto al Cholo Simeone. Ha jugado a 180 minutos. Ancelotti ha hecho un planteamiento donde la primera parte, que eran 90 minutos, con marcharse con un 0-0 le era más que suficiente. Y luego hay otro aspecto, ¿eh? Y Ancelotti yo creo que es consciente y no creo que lo haya hecho pensando en que le íbamos a criticar por rácano. El equipo está cansado. Hoy Modric no lo hemos visto. No hemos visto a Kroos. Lo de Asensio ya es para otra cosa. Ahí sí que critico a Ancelotti por no haberlo cambiado antes. Carvajal no está para jugar un partido de Champions. Vinicius, ¿cuántos partidos lleva sin marcar goles? Es decir, si quitamos a los dos centrales, un poco a Casemiro y un poco a Mendy, que los dos han visto amarilla y no van a jugar la vuelta, este equipo empieza a enseñar lo que nos veníamos temiendo desde hace varias semanas, y es que está bastante agotado. Dicho esto, el partido de vuelta es en el Bernabéu, el Paris Saint-Germain se va a cerrar atrás, y acordaros qué pasa cuando llegan los rivales del Real Madrid, esos rivales pequeños que se le cierran atrás, todo lo que sufre. Con lo cual,
Pero
50-50 Manu, lo dejo.
Este no es un rival pequeño, este tiene un futbolista por encima de sus competidores.
Del esquema que equipos como el Granada,
pero yo
como
no
el
espero
Elche,
que Pochettino vaya con la misma postura al Bernabéu como fue hoy Ancelotti con el Madrid al Parque de los Príncipes. Pues si no, estaría firmando la muerte.
Si te fijas en el inicio del partido, ha habido un momento que ninguno de los dos equipos quería el balón, porque era el planteamiento del Real Madrid y es por cómo juega también el Paris Saint-Germain, con lo cual no va a estar incómodo en el Bernabéu sabiendo que el Real Madrid tiene que marcar 2 goles, que la velocidad que tiene con Mbappé y con Neymar, curiosamente, el mejor momento del partido ha sido cuando han estado los dos dentro, y mira que Di María ha hecho un gran partido en el día de hoy. Bueno, pues sabiendo que tienes la velocidad de esos dos, te cierras atrás, un poco lo que hace Ancelotti con Vinicius y con Benzema. Si es que son sistemas idénticos. Lo que pasa es que ahora al Real Madrid le va a costar mucho romper eso. Pero insisto, es la Champions, es el Bernabéu, y 2 goles no me parece tan inalcanzable en un partido de Champions en el Bernabéu. Luego pasará lo que pasará y tiene cosas a favor y cosas en contra.
Lo que preocupa es que si este Madrid tiene estos claroscuros, pues no está para ganar la Champions.
No,
definitivamente.
La Champions no es la Liga.
Apenas está en los octavos.
No, pero a ver, José Ramón, hoy vemos al City mucho. en un plan avasallador.
City,
vemos al Bayern
City le regalaron el rival. Bueno. Al Bayern le regalaron el rival.
No,
hay equipos a los que le regalaron
rival,
el rival.
José Ramón, olvídate
no,
del rival.
Son equipos más fuertes. Analiza el Madrid hoy. Hoy el Madrid dio un partido decepcionante. Jugó a la defensiva. Correcto. El Madrid se basó mucho en Courtois, se basó mucho, como lo dijo muy bien Martín, en los jugadores del centro, Militao, que dio un gran partido en
Alaba,
pero los demás realmente no pesaron, ni siquiera el medio campo, nada.
Pero habría que preguntarse por qué, José Ramón, y a lo mejor es que está llegando eso, que
Ancelotti... Están cansados, efectivamente que están cansados.
Exacto.
Ahora, Manu, también con todo respeto para Ancelotti, que es un gran entrenador, pero no tiene poder de ajuste, de reacción. Es decir, está viendo que su equipo está siendo avasallado. Correcto, el resultado le favorecía porque no caía el gol parisino. Pero estaba viendo que el Madrid jugaba y no. Llegó un momento en el primer tiempo que no ligaban 2 pases. Perdían la pelota en su propia linderos del área.
A mí me ha extrañado que al descanso no hiciera un cambio como mínimo que era el de Carvajal y el de Asensio. Porque por donde se le estaba colando absolutamente todo. Pero también es cierto que hay otros partidos donde hace 2 cambios que no entendemos y acaba ganando el Real Madrid y ya decimos que Ancelotti es el mejor entrenador del momento. Con lo cual, son circunstancias que se dan y que sí es cierto que hoy es para darle palos a Ancelotti como otros días es para halagarle. No creo que sea un entrenador que no tenga cintura o capacidad de reacción. Dicho esto, hoy no la ha tenido.
Bueno, Messi, Aquí nos da un dato, Mr. Chip, muy, muy, muy abrumador. Messi tiene 0 goles y 0 asistencias en sus últimos 8 partidos. En los últimos 8 partidos contra el Real Madrid. 7 con el Barcelona y 1 con el Paris Saint-Germain. Un dato de Messi frente al Madrid. Cuando Messi solía aparecer mucho contra el Real Madrid, generalmente
era la gran
figura.
Hoy ha aparecido durante 70 minutos, podemos decir, porque se le ha acabado la gasolina y ha ido desapareciendo, sobre todo también cuando ha entrado Neymar y ya Neymar se ha entendido perfectamente con Mbappé. Ha fallado el penalti, la edad no perdona y yo sigo diciendo que el mayor error de Messi fue marcharse del Barcelona, no porque se tuviera que quedar en este Barcelona, sino porque un jugador como él, que se ha criado, ha vivido en un entorno muy fácil, en una zona de confort, cuando sales, con la edad que sale, le cuesta. Por eso, cuando se le comparaba con Cristiano, uno en el Barça y otro en el Madrid, yo siempre mantenía que Cristiano tenía mucho mérito porque había jugado en varias ligas, o en 2 ligas y luego se fue a la Juve, mientras que Messi solo conocía una liga y cuando ha salido ya no es el mismo Messi.
Así es, está muy claro, clarísimo.
Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Ahora, al mismo tiempo, Manu, la diferencia que marca Mbappé en el campo de juego, ¿te sorprende hoy Mbappé?
Bueno, es que ha sido... hacía tiempo que un jugador no me deslumbraba tanto como hoy Mbappé, todas las ocasiones que ha tenido, las que le ha parado Courtois, las que ha tenido que frenarle Militao, que luego ha fallado en el gol, las que ha tenido que frenarle Alaba, me parece un jugadorazo. Y una cosa, para que luego le den muchos palos a Mbappé, al Real Madrid o al Paris Saint-Germain, eso es deportividad y honestidad. Un jugador que lo tiene hecho con el rival, va y le amarga la noche en su cancha.
No, está bien, está bien.
Eso habla bien de Mbappé, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por eso digo,
por cierto, deportividad. Escuchaban declaraciones de que la IFI, donde no hablaba muy bien de sus relaciones con el Real Madrid, ¿no?
No nos interesa que la IFI, no nos interesa, Faites.
Ya habló el vocero del Madrid, de este lado del mundo, Manu, perfecto, no hay ningún problema. Si dependiera
gente,
de que la IFI...
A la gente no le interesa que la IFI...
Pero ya es jugador libre, ¿no? Entendemos que es jugador libre.
Se ha dicho, es jugador libre. Se está comentando mucho, lo que pasa que es difícil tener ahora mismo la prueba hasta que no salgan las imágenes de televisión, que en el descanso tanto Al-Khelaifi como Leonardo han bajado a gritarle a Orsato, al árbitro, en el túnel de vestuarios. Ahí suele haber una cámara de la televisión que produce el partido. No sé si llegaremos a verlo, pero el rumor está corriendo y sabéis que lo ha filtrado, claro. No lo ha filtrado el Paris Saint-Germain, lo ha filtrado el Real Madrid.
¿Por qué le han gritado al árbitro?
Pues no lo sabemos, porque yo creo que Orsato ha hecho un buen arbitraje para los dos equipos. Ni ha quitado ni ha dado, pero bueno,
tan buen arbitraje hizo, tan buen arbitraje hizo que amonestó a los dos jugadores que tenían la posibilidad de quedar sin jugar.
Pero se lo buscaron, José Ramón.
A Casemiro, a los dos.
Con faltas estúpidas en el centro del campo.
Bueno, se lo ganaron.
Sí, estoy de acuerdo que se lo ganaron.
Se lo ganaron.
Pero los amonestó, ¿no?
Bueno, vamos, ya nos vamos a la pausa. Gracias, Manu, un abrazo, Manu. Saludos, buenas noches.
Un abrazo para todos.
Madrid. Bueno, regresamos para hablar de la selección femenil mexicana, que además se ha enterado de que tendrá la eliminatoria para el Mundial de Nueva Zelanda en casa.
Luis es doblemente terco.
Bueno, Novak Djokovic insiste en que no va a vacunarse. El principio de decidir sobre mi cuerpo es más importante que cualquier título. No jugar Wimbledon y Roland Garros es un precio que estoy dispuesto a pagar, dice Djokovic. José Ramón, ¿qué opinas?
No sé si lo diga de verdad y lo sienta de verdad.
No. Dices que lo siente,
Djokovic,
¿no?
Djokovic es un tenista profesional que vive del tenis profesional, que vive de implantar récords, que es el número uno del mundo, que va a perder el número uno del mundo si gana Medvedev pronto. Me parece que Djokovic, por una vacuna, no puede tirar el tenis así nada más porque sí. Y bueno, es cuestión de que lo decida él, pero me parece que es un hombre no de convicciones, sino muy terco, sumamente terco. Si la vacuna le ha servido a los países para detener las pandemias, bueno, pues Djokovic debería utilizarla. Que no la quiera utilizar, ya es cuestión de él y de los países que no lo quieran recibir. Pero Djokovic me parece que no está pensando en el tenis, está pensando solamente en él y en su cuerpo. Muy bien, está donde
no,
que piensa en él
bien.
Y en su cuerpo. Hace muy
no,
bien.
Hace muy bien, pero no pensar en el tenis. Tiene que pensar
vacuna,
en su cuerpo, ¿no?
La vacuna es lo importante. De menos. La vacuna es importante. Ah, no. El tenis es lo de menos. De eso vive Djokovic, del tenis.
No, bueno.
La vacuna,
o sea, no, pero
la vacuna es importante.
Suyo.
No, la vacuna, no seas necio. La vacuna es importante
no,
para
no
todos.
No es que sea necio,
y
José
todos
Ramón.
Lo han dicho.
Es que es tú no puedes decidir qué debo hacer o qué tiene que hacer otra persona cuerpo. O qué tipo de vacunas puede... No, es indefendible, José Ramón. Yo no voy a juzgarlo a él. Yo no voy a juzgarlo a él por lo que hace con su cuerpo. Él tiene todo el derecho de hacerlo. Los
países y las organizaciones genéticas
tienen todo el derecho de decirle aquí no compites si no tienes la vacuna.
Bueno,
ahora, yo creo que aquí pierde Djokovic, sí. Y también pierde el tenis. El tenis no es lo mismo sin la presencia de Djokovic. Eso es evidente. El tenis ha perdido nivel.
Se puede ir al carajo
Djokovic. Ha perdido categoría el tenis.
Se puede ir al carajo Djokovic.
No,
se puede
¿cómo
ir?
Al carajo?
No pasa nada.
Si no se quiere vacunar,
pues se puede ir.
No digas eso.
Se vaya.
No me digas
tampoco, Faitelson, ni llegues a hablar de Mbappé como hablas de Djokovic. El tenis ha perdido... Porque se fue Djokovic. No, Djokovic se quiere ir del tenis por no vacunarse, punto. Así es la rebeldía que tiene Djokovic en la cabeza.
Bueno, él está en todo su derecho. En todo su derecho. Como también están en su derecho los países y los torneos de no permitirle la participación. Ahora, que pierde el tenis, pierde el tenis. De que pierde Djokovic también.
Bueno,
a ver, José Ramón, vamos a hablar de...
El tenis perderá a un jugador y punto. Se acabó.
Bueno, pierde a una de sus grandes figuras de todos los tiempos. Pierde a una de sus grandes figuras de todos los tiempos, obviamente.
Djokovic se va a vacunar.
Pues no lo sé, José Ramón. Bueno, a ver, si se vacuna, pues ya es su problema. A ver, Guillermo Ochoa y Corona cumplen años. Debutaron un 15 de febrero. Cumplen años en activo en el fútbol. ¿Quién está hoy en mejor nivel para llegar al Campeonato Mundial de Fútbol?
Ninguno de los dos. Ni Corona ni Ochoa.
Pues yo creo que
así
Corona.
Es fácil.
Corona está en un mejor nivel que Ochoa hoy en día.
No, Corona es un buen portero, pero tiene 42 años. Es ágil. Me parece que de los tres, el mejor es Talavera. Sin embargo, también es uno de los veteranos. Yo creo que México debería pensar seriamente ya en tener un portero joven. El de Santos es muy buen portero. Cota es muy buen portero. Pero seguramente irá a Ochoa, porque son 5 mundiales, y 5 mundiales para Ochoa es brillantísimo, porque la vidriera del América lo puso ahí, Ochoa.
No. Yo creo que...
Talavera tiene 39, pero no es, de los tres no es el mejor Ochoa, no es el más completo Ochoa. El más completo posiblemente sea Talavera.
Ochoa ha sido un portero muy irregular. Ya es una cuestión de gustos.
Pues entonces coloca Ochoa a punto, ¿para qué me lo preguntas?
No.
Ochoa y listo.
No, a ver... Jorge Ochoa es un portero muy regular, ha sido un portero muy regular, un gran profesional, ha hecho una carrera ejemplar, y ya es una
Nosotros
cuestión de gustos.
También han hecho una carrera ejemplar y profesional.
Sí, pero no al nivel de Ochoa. Ochoa salió al extranjero. Ni Corona ni Talavera fueron
Para que le metieran 93 goles.
Bueno,
como
lo que tú quieras, José Ramón. Dejó su zona de confort.
No es lo que yo quiera.
No es lo mismo ser portero.
Simplemente salió por salir.
Con todo respeto, no es lo mismo ser portero de Pumas que ser portero de Santos, José Ramón. Del América, perdón. No es lo mismo.
El portero
de la América tiene otro tipo de responsabilidades.
En la América no está jugando un fútbol muy brillante ni nada por el estilo. ¿Cuál presión? Si es un torneo de plástico, Faitelson, por Dios, date cuenta de lo que dices.
No, lo que yo estoy muy consciente de lo que digo. Para mí, en este momento, Corona es el de mejor momento. Ochoa
estás equivocado
es un portero
con Mbappé,
histórico.
Con Ochoa, con Djokovic, llevas tres al hilo. Vámonos a pausa.
Está bien, vámonos a pausa, no hay ningún problema. Ahora, José Ramón, los resultados son evidentes. Lo vimos hoy en el PSG Real Madrid. Lo vemos en el tenis que extrae a Djokovic. Y lo veremos también a Ochoa jugando su quinto mundial.
También se va a extrañar a Ochoa. También se le va a extrañar muchísimo. En la mira, aquí estamos listos ya para platicar con Jesús, que se encuentra en Toluca, y preguntarle que nos comente sobre el campeonato mundial, o más bien del campeonato mundial, sobre la eliminatoria que va a haber en Monterrey de mujeres de CONCACAF para buscar la calificación de CONCACAF de fase de grupos y después la calificación para Olímpicos y Mundial. Platícanos, Jesús.
Así es, José Ramón, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, amigos de Cronómetro. Bueno, pues sí, arranca ya este jueves el andar del conjunto mexicano, el cuadro que dirige Mónica Vergara. Será primero ante Surinam, allá en Monterrey, en la cancha del Estadio Universitario, y después estará en el Estadio Félix Sánchez, en República Dominicana, para enfrentar a Antigua y Barbuda. Este no es justamente el previo de la Copa del Mundo que se va a disputar, José Ramón, amigos nuestros, en Australia y en Nueva Zelanda el próximo año, sino será el prolegómeno, en donde 30 asociaciones, 30 selecciones estarán buscando el boleto, el primer lugar de cada sector, para entonces ya irse al premundial que se va a disputar en territorio mexicano, en Monterrey, tanto en el Universitario como en el Gigante de Acero, para ya establecer qué selecciones estarán presentes en el mundial. Aquí hay que destacar que son cuatro pases directos a la Copa del Mundo, y una oportunidad más se estaría disputando con una clasificación o una reclasificación intercontinental, José Ramón.
Cuatro pases directos de CONCACAF y una reclasificación, ¿no te parece mucho?
Demasiado, por supuesto, es excesivo, pero aquí ya nos estamos dando cuenta qué trato se le da por parte de la FIFA a la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol. Son 30 selecciones que se dividieron en 6 grupos de 5 equipos cada uno, y México está en uno de ellos.
Hay dos potencias en esta zona, Jesús, hay dos potencias, Estados Unidos y Canadá.
Eso se le olvida siempre a José Ramón,
Ramón. No se me olvida. Los otros equipos, pues, están muy lejos de Estados Unidos y Canadá, futbolísticamente hablando.
Pero aquí la pregunta sería, ¿qué oportunidad tiene México de volver?
Toda, para calificar, toda.
¿Qué oportunidad tiene Jesús México de volver a un mundial después de su ausencia en el último campeonato del mundo que se efectuó en Francia?
Totalmente de acuerdo con José Ramón, toda. Es decir, con 4 boletos es imposible no estar presente en el mundial. Mira, los rivales, primero Surinam y después Antigua y Barbuda. Después habrá otro partido más acá en territorio mexicano, frente a la selección de Puerto Rico. Antes se estará enfrentando a Anguila, la selección de Anguila, la poderosa selección de Anguila. La verdad es que no habría ningún inconveniente, no habría ningún problema, ninguna justificación para quedar en primer lugar de ese grupo, y después el premundial, propiamente dicho el premundial, el torneo que se le ha llamado CONCACAF W, se va a disputar en territorio mexicano, en estos dos estadios ya mencionados, en donde ahí, en esta instancia, ya se van a incorporar tanto la selección de los Estados Unidos, la mejor selección de fútbol femenino de la historia, y la selección de Canadá, que son habituales presentes en los mundiales absolutos de fútbol femenino. Es ahí donde los ganadores de cada uno de estos 6 grupos estarán conformando un último octagonal final, digamos, así como emulando a los varones, y es ahí en donde los equipos semifinalistas estarán ya en automático clasificados. Es decir, no veo por dónde no se clasifique México, sobre todo jugando como local.
Bueno, pues muy bien.
Una buena oportunidad, José Ramón, Jesús, para que el fútbol mexicano muestre los avances a partir de la creación de la Liga Femenil en México. Eso es importante, tienen que avanzar. Y además, un premio justo para Monterrey, que ha hecho los mejores trabajos con Rayadas y con Tigres en el fútbol femenino mexicano, Jesús.
Por supuesto, yo creo que es el mejor lugar para que el equipo de Mónica Vergara se sienta arropado. No hay otro mejor espacio dentro del territorio mexicano para disfrutar el fútbol femenil que en Monterrey, en la zona conurbada, con Rayadas y con Tigres, que han acaparado últimamente la Liga MX. Las finales se la han disputado entre estos dos equipos, y además con una selección muy interesante, en donde hay futbolistas mexicanas que se encuentran en el viejo continente, como Kenty Robles, que juega para el Real Madrid. Está, por supuesto, Mari Carmen Reyes, que juega en el fútbol de los Estados Unidos. Ya no es una selección conformada de un 80% para abajo de futbolistas que están en universidades e instituciones de educación superior de los Estados Unidos. Ya hay jugadoras que juegan en la Liga MX y que ahora tendrán la gran oportunidad, la gran chance de demostrarse. Ahí está Alicia Cervantes, que juega con Chivas de Chivas Rayadas del Guadalajara. Está Katy Martínez Killer, que juega para las Águilas del América, y otras tantas que, bueno, por supuesto, son sensacionales, José Ramón.
Muy bien, gracias Jesús Humberto. Buena información, gracias.
Bueno.
Venga, gracias, saludos.
No vayas a soñar con Mbappé, ¿eh?
Hasta mañana.
No sigue sueñes con Mbappé.
Sigue pensando con Mbappé y con Djokovic. Sueña con Djokovic.
No, tú sueñas con Mbappé porque lo quieres para el Madrid. Bueno, ya nos vamos. Ahora o nunca.